más la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a Tras la Noticia, junio 14 del año 2021, agradeciéndole esta linda sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica en los estudios de Víctor González y la producción de Jaime Almiral. Y bueno, vamos a darle, como siempre, el pase a nuestro querido colega Tomás Regalado. Muy buenas tardes, Tomás, bienvenido.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que día a día sintonizan este programa de Tras la Noticia con Cari Roque vía Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com, en un día en donde recordamos al león, al segundo al mando, al segundo padre de la patria de Cuba, ese gran, pero gran cubano, ¿no?
Antonio Maceo y Grajales, hoy hace justamente un año más que vino al mundo, un 14 de junio de 1845, y desde luego, pues, es un hombre al cual hay que recordar y mantener vigente en la memoria histórica cubana, el hombre que le dijo no al Pacto de San Juan, un hombre valiente, un hombre que se habla poco porque Cuba ha borrado prácticamente y ha violado hasta su mausoleo, porque ahí fue enterrado conjuntamente con él Blas Roca Calderillo, que no debía haber sido nunca enterrado con él. Pero bueno, al mismo tiempo estamos celebrando también el Día de la Bandera en los Estados Unidos, nuestra bandera, la bandera norteamericana, a la cual se debe respeto, y desde luego fue la que acogimos como segunda patria cuando en la nuestra nos fueron negados todos y cada uno de los derechos que hoy tenemos gracias a este país de libertad. Pero bien, vámonos a lo que nos toca, Tomás, que es hablar de economía. Y para entender de economía, pues le damos la bienvenida al profesor Jorge Sanguinetti, economista y desde luego un hombre de sabias y profundas palabras. Buenas tardes, profesor Sanguinetti. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia. Bien, vamos a entender un poquito, ¿no?, el problema de la dolarización en Cuba. Pongamos usted en perspectiva ciertas situaciones, porque dicen que Cuba tendría mayor capacidad de pago en la medida en que se abra su economía. El Club de París vuelve a otorgarle tiempo a La Habana, que por cierto, la reunión del Club de París fue llevada con un absoluto secreto y no se sabe el contenido de la misma. Pero hábleme usted un poco de dónde, hacia dónde vamos con esta situación, que hasta las cadecas han tenido que hacer cambio y ahora pues los cubanos hacen cola para entregar sus dólares y que van a recibir a cambio. Dígame. Sí.
Bueno, la situación es un poco confusa. Yo me imagino que la razón para parar la aceptación de dólares en los bancos cubanos es resultado de las dificultades que tiene el gobierno cubano de usar el dólar sin tener relaciones bancarias con los Estados Unidos. Una cuestión que hay que tener en cuenta y nadie ha mencionado es que en la medida que el dólar circule en Cuba, físicamente el dólar se va deteriorando. Ya estoy hablando del papel. Se va deteriorando, se va convirtiendo en una telita de cebolla y físicamente no puede dolarizarse la economía porque no hay, se va deshaciendo el billete. Eso se reemplaza o se resuelve cuando hay canjes de billetes viejos por billetes nuevos. Pero para hacer eso, tiene que tener uno, el país tiene que tener una relación formal con el sistema de la Reserva Federal americano. Y Cuba no lo tiene. O sea que yo me imagino que un factor que ha determinado la prohibición de el rechazo de los dólares en este momento ha sido la manipulación del dólar por parte de la autoridad monetaria cubana y su falta de contactos formales con las autoridades monetarias de los Estados Unidos. O sea que esto, claro, tiene una serie de consecuencias, algunas de las cuales son más o menos previsibles. La más previsible de todas es que dificulta mucho, eleva los costos de transacción en dólares para los usuarios del dólar. Ahora, la decisión de los que tienen dólares en Cuba, sobre todo los individuos y quizás las empresas también, es qué hacer con esos dólares. Si los entregan al banco antes de la fecha que han determinado, creo que el 21 de junio, o simplemente los guardan. Alguien argumenta que deben guardarlo porque el valor del dólar no va a desaparecer. Claro, hay siempre una depreciación en función de cómo van los precios en los Estados Unidos. Puede haber una depreciación del dólar, una pequeña depreciación. Ya ha habido una cierta depreciación o devaluación con respecto al euro, pero esto todavía son devaluaciones muy pequeñas. O sea, el dólar no sufre grandes devaluaciones en términos generales.
Profesor, o sea, nosotros estamos hablando en estos momentos de una economía que antes se nutría de lo que es la zafra azucarera, como usted sabe, usted bien nos ha hablado sobre eso, y después del turismo, cosas que en estos momentos no existen. Y lo que muchos analistas apuntan es que lo que la economía cubana se está nutriendo en estos momentos es de la fe, los familiares en el exterior. Y ahora mi pregunta es lo siguiente, ese cambio, Cuba se ha dado cuenta de que pudieran, aparte del cuando hicieron el llamado valorización del peso cubano y la eliminación de la doble moneda, en estos momentos ellos están tratando de ver de qué manera ellos pueden hacerle más dinero de esa fe de los cubanos.
Bueno, el problema es que definitivamente las remesas, por lo menos en el corto plazo, se van a ver afectadas por la confusión. Eso de entrada. Si encima de eso las remesas, si el gobierno cubano obliga a que las remesas no se hagan en dólares americanos, sino en dólares canadienses, que es otra moneda, o en euros, o en cualquier otra moneda convertible, eso complica la situación para el que emite remesas, el que da las remesas, porque tiene que buscar los canales adecuados para poder enviar la remesa. Yo no sé cómo eso va a repercutir en Cuba en la recepción de la remesa por parte del gobierno y cómo esas remesas se van a transferir después a los consumidores y cómo se van a utilizar para comprar artículos importados. O sea, el problema que tiene Cuba, que es un problema cada vez más serio, es que no produce cosas exportables. La industria azucarera cada día está peor, produce menos. El generador de divisa por excelencia en Cuba ha sido históricamente el azúcar. Y esa fuente de divisa cada vez es más pequeña. por la dependencia de las remesas ha ido creciendo. Ahora crece mucho más. Entonces, ¿cómo va a impactar esto a las remesas? No lo sabemos, porque hay poca información. Los periodistas cubanos, aunque sean del gobierno, ni hablar de los independientes, no tienen acceso a oficinas del gobierno para poder entrevistar, cuestionar y pedir aclaraciones de las políticas del gobierno. Por lo tanto, siempre nos debatimos nosotros fuera del país y mucho más los que están en los cubanos que residentes en la isla, con la falta de información. No sabemos lo que está pasando y es más difícil evaluar la situación.
Me han también comentado que lo que también tienen muy preocupado a las compañías que normalmente invertían dentro de Cuba es el acápite del artículo 3 de la ley Helms-Burton, y como ya se están habiendo esas secuelas de por lo menos, si no hay fallos en la corte, hay afuera de la corte, están llegando acuerdos con los familiares que están dentro de los Estados Unidos, que sus propiedades fueron confiscadas por el régimen y estas compañías la estaban rentando al régimen. So, hay también esa situación que avecina también de una mala manera para la economía cubana, ¿no?
Cada caso es especial. ¿Y cómo va a afectar eso a la economía? Tenemos que esperar a verlo. Definitivamente, la amenaza de tener un juicio de ese tipo a través de Helms-Burton tiene el primer impacto negativo que tiene sobre la economía es detener o desestimular la inversión extranjera, que no la gente, los inversionistas extranjeros que van a invertir, y estoy hablando de la inversión directa, los inversionistas que vienen a montar fábricas o fincas o empresas, se ven atemorizados por lo que pudiera ocurrir en caso de enfrentarse a un juicio después de echar a perder la inversión. Por lo tanto, la gente inmediatamente se retira. Estas inversiones son muy asustadizas, y es lógico, porque la inversión, para recuperar la inversión, ninguna recuperación de inversión es fácil a menos que haya grandes privilegios, y este no es el caso de Cuba. O sea que por esa vía Cuba va a sufrir la contracción de las expectativas inversionistas que puedan tener algunos en el extranjero. Ahora, la cuestión monetaria es distinta. La cuestión monetaria, por supuesto, afecta a todo el problema, pero no. El problema de Cuba, el problema de la economía cubana no se resuelve con ajustes monetarios. O se puede empeorar incluso en determinado momento. Lo que están haciendo ahora no es una cuestión propiamente económica desde el punto de vista de la producción, el empleo, la inversión. Nada de esto va a mejorar las condiciones económicas sustancialmente. Puede mejorar muy marginalmente, pero el problema principal es una cuestión de administración del dinero como instrumento de la economía, no como economía, sino como instrumento de la economía. Es importante tener eso en cuenta. Que el propio gobierno cubano parece no entender muy claramente la diferencia entre lo que es el sistema monetario y el sistema de la economía, o sea, lo que significa la producción, distribución, ahorro, consumo, inversión, empleo, etcétera.
Hay algo, profesor, que me gustaría que usted le explicara, ¿no?, a la audiencia en Cuba. Los cubanos de la isla están preocupados, tienen incertidumbre, no saben qué hacer ante la nueva medida que a partir del 21 de junio los depósitos bancarios en efectivo de dólares no se aceptarán. Por otra parte, sabemos que en esta histórica condena de la Unión Europea a Cuba, pues indudablemente uno de los factores que más dinero le entraba a Cuba mediante su economía parásita era el tema de los médicos, la trata de médicos de y eso pues ya indudablemente afecta también la economía. Pero la confusión es grande. El Club de París le ha afectado bajo condiciones que no están esclarecidas la reorganización de la deuda externa cubana. Póngame en contexto todo esto para que, sobre todo el pueblo de Cuba, en este momento no entiende, no comprende qué es lo que ha pasado, que incluso hay cambio hasta en las cadecas.
Bueno, es que hay tres o cuatro temas independientes uno de otro. La cuestión del Club de París y cómo se negocia en el Club de París de inmediato no debe afectar en lo absoluto al consumidor cubano, ni al envío de remesa, ni al uso de remesa, ni a cómo el Banco Central Cubano va a manejar la situación.
Pero sí afecta a los inversores.
Afecta a los inversores que ya invirtieron y les deben dinero. Pero no afecta, no hay una afectación nueva, no hay un problema nuevo. O sea, la declaración de, por un lado, de la comunidad europea afecta lo político sobre todo, y claro, genera un ambiente negativo sobre Cuba que afecta a la inversión. Okay, pero eso es un tema. La negociación misma del Club de París, el resumen de la situación es que Cuba no tiene con qué pagar la deuda acumulada durante décadas. O sea, Cuba es una especie de delincuente financiero internacional. Cuba no paga. La única manera que Cuba pudiera afectar a través del pago de la deuda a los consumidores cubanos es forzando pagar, separando cierta cantidad de efectivo o de pago para la deuda y restándosela al consumo en Cuba. Eso que es muy difícil que lo haga porque Cuba está en una situación realmente precaria. O sea que el Club de París, lo único que vamos a ver ahora, creo yo, es un perdón de los pagos un aplazamiento de los pagos del Club de París hacia Cuba, de manera que el gobierno tenga un poquitico más de holgura en los pagos que tiene que hacer, las obligaciones que tiene que hacer, que ya están atrasadas, dicho sea de paso. Pero eso es un tema separado. El tema del instrumento dólar como parte del sistema monetario y cómo va a afectar esto a la economía, personal. O sea, aquí la disyuntiva más importante es la que tiene el cubano que tiene dólares y que no sepa qué hacer con ellos, si los deposita o si se queda con ellos. Quedarse con ellos siempre es un riesgo por varias razones, por lo menos dos razones principales. Uno, porque no tiene la protección de estar en un depósito bancario, por un lado. Por otro lado, destruyendo lentamente, físicamente, porque el papel, en la medida que circula, se va desgastando. La gente no se da cuenta porque los bancos hacen canjes de billetes viejos por billetes nuevos. Y eso generalmente el público no se da cuenta, empieza a recibir billetes nuevos y los billetes viejos se van retirando de la circulación. Es posible que eso tenga un elemento negativo en cuanto a mantener dólares en Cuba. Pero eso habrá que verle. La cuestión principal es cómo va a afectar las remesas. Si el hecho de que los costos de transacción, de tener que comprar euros en vez de dólares americanos o dólares canadienses o alguna otra moneda convertible, si eso va a desestimular las remesas. Esa puede ser la principal afectación directa a la economía. La economía, la parte de la economía que es subsidiada, o sea, la parte de la limosna que Cuba recibe por los familiares de los que se han exilado. O sea, es un regalo, ¿no? Hay que decir economía porque es un regalo, es un subsidio en definitiva, y tiene impacto sobre la economía del país a través de lo que se benefician los consumidores adquiriendo la remesa y pudiendo comprar artículos importados en las tiendas del gobierno, que es el que tiene el monopolio de la importación.
Hay algo interesante dentro de todo esto, y es que la suspensión temporal de los depósitos bancarios en dólares estadounidense en efectivo a un año de abrir las primeras tiendas en moneda libre convertible, en la resolución del Banco Central 176 del 2021 va a entrar en vigor el 21 de junio, pero aquí hay algo muy interesante, y es que según la versión oficial del gobierno, responde una cantidad de dólares en efectivo en las bóvedas del banco que Cuba no puede depositar en sus cuentas en el exterior, offshore, a causa del embargo y el retorno de Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo. No sé cómo lo ve usted, y al mismo tiempo el Banco Metropolitano va a entregar tarjeta en dólares a cubanos que la han solicitado hace meses. O sea, todo esto es una contradicción total y absoluta.
¿Cómo se aclara la situación en los próximos días o pocas semanas, en realidad? Yo no conozco en detalle los elementos administrativos de las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito que utiliza Cuba, su relación con el sistema bancario, y esto cómo va a afectar la remesa. A mí me intriga mucho el hecho de que estas medidas van a afectar las remesas y el instrumento de transmitir las remesas a la población, y el instrumento de la población usar las remesas para sus compras, las compras de artículos necesarios.
Bueno, pues profesor, le vamos a seguir llamando, vamos a seguir con el dedo en el renglón, porque ya el tiempo se nos viene encima, y queremos darle las gracias a Tomás y yo por haber usted respondido algunas de estas interrogantes que todavía tenemos y que seguiremos consultando con usted. Así que, Tommy, vamos a darle la despedida a nuestro querido invitado, el economista Jorge Sanguinetti, y como siempre, pues tú anuncia la pausa.
Así es. Profesor, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros hablando sobre lo que es la situación económica dentro de la isla. Amigos, hacemos esta pausa aquí en este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roque, y regresamos con mucho más por Radio y Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Maels Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Maels Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, con una América Latina convulsa y nadie mejor, Tommy, que el doctor Carlos Sánchez Berzaín para ponernos en contexto lo último que ha estado pasando en la región. Y me gustaría que comenzaras tú haciéndole las primeras preguntas al doctor Berzaín. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Tras la Noticia.
Mucho gusto saludarlos y a ustedes y a toda la audiencia tan importante que tiene.
Carlos, obviamente hay que hablar de la situación en Perú, también lo que ha ocurrido en Santiago de Chile con la elección de una alcaldesa conocida como una comunista a todo dar, y obviamente la situación en Colombia, pero empezamos por Perú. Su reacción a lo que está ocurriendo hasta este momento.
Bueno, mi reacción es de que en el Perú el castrochavismo ha repetido la fórmula de fraude electoral que ha aplicado por años en el Ecuador de Correa y en la Bolivia de Evo Morales, y que conforme se vaya investigando se va a ver que el fraude electoral que se ha producido para dar un eventual triunfo a Castillo es un fraude que está digitado desde Bolivia, porque está ubicado básicamente en la frontera, la zona fronteriza del Perú con Bolivia, en toda la zona del lago Titicaca, la zona sur del Perú, la zona del altiplano, Puno, Juliaca, toda esa zona. Lo que tiene que hacer el Perú es proceder con transparencia, revisar acta por acta y dar un resultado para garantizar la democracia. Hay demasiadas actas observadas, hay demasiados hechos probados públicamente con fotocopias y con documentos que han salido en la prensa que muestran que están haciendo fraude electoral a Keiko Fujimori, como hizo Evo Morales fraude electoral repetidamente el año 2009, el año 2014, el año 2019, como hizo fraude electoral Correa. El caso chavismo tiene un sistema de fraude electoral tanto institucionalizado como fáctico, y el fraude que le están haciendo a Keiko Fujimori es un fraude fáctico, es un fraude de hecho manejado por este tipo de grupos que repiten ese fraude en diferentes países. O sea, el resumen del Perú es crisis en una elección en la que hay fraude electoral y una exigencia de transparencia para que el resultado responda a la votación real del pueblo peruano.
Estamos hablando Carlos, de que hace unos años atrás nadie esperaba que esto iba a ocurrir de nuevo. Todo América Latina lucía de nuevo rumbo a lo que es un país, un continente democrático, pero de pronto a primera esto ha cambiado de una manera para otro.
No, eso no es cierto, Tomás, porque el año 2018 empezamos a advertir que se estaba organizando el castrochavismo para hacer un contraataque, porque como ellos estaban cayendo, estaban perdiendo, habían perdido la Argentina, perdieron el Brasil, estaban en retirada, decidieron hacer un gran contraataque que pusieron en marcha el 2019 y que lo anunciaron públicamente a través de su instrumento criminoso, el Foro de Sao Paulo. Y ese contraataque consistió en la desestabilización de la región y se puso en evidencia con los incidentes de Chile, con el golpe de Estado en el Ecuador, con los hechos luctuosos en Bolivia, en que el año 2019, después de renunciar, Evo Morales en persona instruyó que se cometan masacres y que se cometan bloqueos, y fue grabado en la comisión de esos delitos, que fueron públicos. Vino la desestabilización y la penetración en el Perú, que el año pasado, este año, ha tenido 3 presidentes en menos de 2 semanas. Vino el problema, hemos dicho ya, el golpe de Estado el 2019 de octubre en el Ecuador, ahora la desestabilización en Colombia. Este es un proyecto, es un contraataque masivo de un grupo de dictaduras que agoniza para cubrir sus debilidades. La mejor manera de tapar el incremento de presos políticos en Cuba, la mejor manera de tapar el apresamiento de toda la oposición en Nicaragua, la mejor manera de tapar el fraude, la corruptela y el narcoestado en Bolivia, la mejor manera de tapar las torturas y los crímenes en Venezuela es atacar las democracias, y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que refleja la situación del Perú, entre otros países.
Ahora bien, la centroizquierda va a gobernar en Santiago de Chile y en la mayoría de las regiones. Indudablemente todo esto se suma a la crisis que hay con Colombia, que a pesar de que Duque echó para atrás, continúan las protestas y el vandalismo. ¿Qué espera usted que suceda, o deme su opinión de este cambio que ha habido en la región a raíz de la reunión en Cuba del Foro de Sao Paulo?
Bueno, el Foro de Sao Paulo está permanentemente activo y tiene muchísimo dinero ahora, que es el dinero de la corrupción de las dictaduras y el dinero de los narcoestados y el narcotráfico. Entonces, con eso penetra grupos políticos locales que pueden ser izquierdistas o no izquierdistas de buena fe, desestabiliza las democracias y hace que se conviertan los problemas de gobierno en problemas de Estado. Lo de Chile es muy curioso porque a partir del problema por la queja del precio de los boletos del metro, hemos llegado a una constituyente en Chile, o sea, un problema absolutamente pequeño de gobierno se convierte en un problema de reforma del Estado. En Colombia
estaban agazapados, ¿cree usted, Bertaín, que estaban agazapados? Estaban esperando convertir en crisis algo que pudo haber sido, pues sencillamente, resuelto de otra manera, mucho menos concluyente.
En democracia y en cualquier país siempre hay crisis, porque los gobiernos están para solucionar problemas y para tomar iniciativas. El problema es que las crisis de gobierno, las crisis de lo que es una gestión, no pueden convertirse en crisis de Estado. O sea, las crisis de gobierno se tienen que resolver en el marco de la democracia, que es el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades individuales, la división e independencia de poderes y la vigencia del Estado de Derecho. Pero si usted altera todo eso y convierte una crisis de pasajes en el metro en la reforma de la Constitución, algo está mal. Eso tiene un gran contenido conspirativo, y ahí se ve la mano del Foro de Sao Paulo y del castrochavismo. Y en ese camino quieren llevar a Colombia. Colombia está resistiendo por semanas un golpe de Estado de acción continuada, donde el castrochavismo, operando desde Venezuela, con todo el personal cubano y con todo el proceso de desestabilización de gente que han llevado de Bolivia, de la Argentina y de Venezuela, está desestabilizando el gobierno para tratar primero de que el gobierno caiga. Pero si ese plan A no funciona, tienen el plan B de dejarlo tan deteriorado que en la próxima elección parezca El Salvador el candidato Petro y puedan repetir un fraude como el que están haciendo hoy día en el Perú.
Bueno, pues queremos darle las gracias al doctor Carlos Berzaín, por habernos puesto sus puntos de vista sobre esta situación de la América Latina, e indudablemente Sánchez Berzaín, estaremos en contacto con usted cuando tenga un tiempo más disponible, porque nadie mejor que usted, conocedor de los problemas que atraviesa la región.
Así es.
Y ahora nos vamos con la activista nicaragüense Débora Centeno, con la cual Tomás, vamos a estar conversando sobre algo que indudablemente nos está llamando la atención. Daniel Ortega le está tras otra persecución, arresta a 6 disidentes sandinistas, y todo esto durante el fin de semana. Y la policía que dirige Francisco Díaz un consejero de Ortega ha arrestado a 6 disidentes. Débora, ¿cuál es tu criterio? Esto es un cable de F que quiero compartir contigo. Dame tu opinión al respecto.
Sí, cómo no. Resulta, Cari, bueno, un saludo a todos ustedes, que gracias a ustedes podemos llevar la voz real del pueblo de Nicaragua. Resulta que lo que estamos viendo en este momento en Nicaragua, la captura de los disidentes, es realmente una especie de instrumento de presión para iniciar las negociaciones entre las dos facciones del Frente Sandinista. Obviamente, Daniel Ortega y su grupo para el Frente Sandinista están totalmente desgastados, desprestigiados. La corrupción y el crimen los ha puesto en una situación extremadamente precaria dentro de su propio partido y ha hecho que el movimiento llamado Renovación Sandinista, que lo único que quiere es asumir el poder, son la mayoría, los originales, los ortodoxos, que quieren asumir el poder y el control del país nuevamente. No se trata de que al eliminar a Daniel Ortega Nicaragua quede libre, sino que vamos a volver a quedaría Nicaragua nuevamente en manos del Frente Sandinista, porque estos disidentes son disidentes de Daniel Ortega, pero no disidentes del sandinismo, y son la mayoría de ellos fueron dirigentes en los años 80 que participaron en los delitos de lesa humanidad que hasta el día de hoy han estado en la impunidad. Hoy ellos se han revestido de la túnica de la oposición, pero en realidad no es una oposición genuina, es una lucha entre miembros del Partido Sandinista, de las dos facciones que se encuentran dividido el partido. Hemos visto la captura de varios disidentes, ex miembros de su partido. Obviamente, ellos están tratando de presionar. Si vemos bien, hay una enorme diferencia entre la captura que se ha hecho de estos dirigentes y la captura de los verdaderos opositores, de los jóvenes que están en las cárceles. Son más de 100 y pico de personas que están en las cárceles, incomunicados entre ellos. No se sabe realmente, incluso en muchos casos no se sabe ni siquiera de las condiciones en que están ellos, y es totalmente diferente. A estos los llegan a capturar con guantes de seda y están muchos de ellos con casa por cárcel, que fue cuando se inició con Cristiana Chamorro. Entonces, a todas luces, podemos decir que están haciendo, esto es una especie de cita a ciegas o de una cita ya conversada para iniciar las negociaciones entre ellos, negociaciones de poder, qué cosa es lo que van a proteger y qué es lo que no van a proteger.
Estamos hablando de que todo el mundo que perfilaba, o muchos que han perfilado para ser candidatos a la presidencia, obviamente entre ellos la hija de Chamorro, pero también está el caso de Félix Madiaga y otros también. Y la preocupación de muchos es que han reactivado lo que es la cárcel El Chipote, ¿no?
Sí, esa cárcel ha estado vigente y está vigente. Ahí es donde está la mayoría de los prisioneros políticos. Estamos hablando de la verdadera oposición que salió a las calles el día 19 de abril del 2018. Esos prisioneros políticos están en El Chipote. Esa cárcel sí está habilitada, ahí están todos ellos en condiciones precarias. Ahora, la diferencia con estos disidentes del sandinismo, porque hay que estar claro de esto, los candidatos opositores que nosotros vemos se pueden dividir en dos grupos. El grupo que fueron parte del Frente Sandinista y se convirtieron en disidentes, y simpatizantes del Frente Sandinista o gente que ha trabajado muy cercana o de alguna manera han tenido ciertos convenios con el Frente Sandinista. Esos son los actuales candidatos que nosotros vemos que están prisioneros. En otras palabras, el que está prisionero es parte del equipo de negociación. El que no está prisionero, no. Entonces, tenemos entendido hasta donde se entiende, lo que están buscando es la salida negociada, la salida suave de Daniel Ortega para proteger las conquistas revolucionarias. Eso significa el botín, para proteger el botín. Es bien sabido que la mano del hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, está detrás de las negociaciones. O sea, aquí estos son instrumentos de presión que en algún momento vamos a ver cómo de estos prisioneros se va a desprender el grupo de la famosa unidad que van a apugnar por la presidencia.
Una vez yo que creo que es importante, yo creo, Débora. Débora, disculpa, yo creo que es importante que las personas sepan lo que es el chipote. Para los cubanos que nos escuchan, el chipote, Cari, es un lugar, el estilo de Villamarista con cárcel, y que fue usado por muchos años, durante el tiempo de Somoza y después por los sandinistas, para hacer lo que muchos han denunciado de torturas graves durante la crisis que estalló el 18 y el 19 de abril del año del 2018. Ahí se reactivó esa cárcel de una manera en donde no sabían si las personas salían vivos o salían en carro fúnebre. Y la correcto. Preocupación de muchos nicaragüenses en estos momentos es que esa cárcel y lugar de lo que es la seguridad, la policía política de los sandinistas ha sido reactivada y muchos jóvenes de nuevo lo están dentro de ahí cuestionando y llevándolos ahí para bueno, tenerlos bajo esa presión. Y Cari y Débora, y regresar a todo esto, porque se habla también de que de nuevo lo que quiere negociar hasta cierto punto Ortega y su esposa Murillo y sus hijos, que obviamente tienen posiciones muy altas dentro de la cúpula del régimen de Nicaragua, es regresar al pasado, regresar a los tiempos de Chamorro o regresar a los tiempos de Alemán, en donde ellos estaban detrás de bambalinas, ¿no?
Correcto. Y sobre todo a proteger el botín, proteger todos. Recuerden que esto es un gobierno que se ha caracterizado por una estructura por muchos informes que existen. Ellos han estado incluso dentro de la lista de los países terroristas. Ha sido una especie de narcoterrorismo lo que ha estado y un terrorismo, no solo terrorismo de Estado, pero también han tenido implicaciones internacionales. Es decir, hay muchísimos intereses que ellos necesitan preservar antes de dejar el gobierno y no pueden soltar el poder. Entonces,
antes
ellos están
de
tratando
tiempo,
de entregar...
Antes de que el tiempo se nos venga encima, me gustaría tu criterio, porque ayer domingo el gobierno de Nicaragua, el régimen de Murillo Ortega, continuó las detenciones de líderes de la oposición y precandidatos. Y esto es una campaña de terror. Ahora, fíjate bien, entre los detenidos están disidentes sandinistas. Tú eres una exiliada. Tú llevas años de exiliada. Tú saliste de tu país como exiliada. Y incluso fuiste testigo de cuando Lincoln Díaz-Balart firmó la ley Nacara para darle el beneficio, ¿no?, a los nicaragüenses que venían huyendo del sandinista. ¿Qué criterio te merece a ti que entre los detenidos tuviera Dora María Téllez, la comandante que asaltó el Palacio Nacional en Nicaragua en el 78 para exigir la liberación entonces de rehenes del dictador Anastasio Somoza y del ex guerrillero Hugo Torres Jiménez, quien en un video antes de su detención recordó que en el 74 arriesgó su vida para exigir la liberación de Daniel Ortega. ¿Hasta dónde es esta una oposición manejada por el propio Daniel Ortega y la Murillo?
Esta es una oposición. Hay algo bien importante que me gustaría agregar. Muchos de los, tomando incluso Dora María Téllez, todos ellos estuvieron detrás de los tribunales especiales que mandaron a fusilar, asesinar y encarcelar a cantidades de personas, no solo exmiembros de la Guardia Nacional de Nicaragua y gente del gobierno de Somoza, pero también a gente inocente, porque eso es algo que hay que remarcar. Toda esta gente ha participado en los delitos, en los crímenes de lesa humanidad y hasta hoy están en la impunidad. Hoy se dicen disidentes, pero eso no los salva de su participación y de su culpabilidad. Ellos tienen que enfrentar la justicia. Esta gente debería de estar inhabilitada políticamente. Lo que está pasando es que, como dije al principio, el Frente Sandinista se dividió en dos: el grupo de Ortega y el grupo de los disidentes. Vamos a cerrar en estos dos minutos con lo siguiente. El Frente Sandinista está tratando de preservar, de darle una salida a Daniel Ortega, negociada, pero que él quede siempre detrás, como el poder tras el trono, él y su hermano Humberto Ortega. Y el MLS, que son el Movimiento Renovador Sandinista, asuma el poder al frente como disidentes, para no perder el 100% de control, que el control de Nicaragua siga 100% en las manos del Frente Sandinista.
Muchísimas gracias, Débora, y me gustaría, Tomás, que como siempre le diéramos tú la despedida a nuestra querida Débora Centeno, exiliada en nicaragüense de larga trayectoria y una mujer que lucha en verdad por la libertad del pueblo nicaragüense. Adelante, Tommy.
Así es. Débora Centeno, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Amigos, así llegamos a el final, la conclusión de esta edición de Tras la Noticia por Radio Martí. Se despide de ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, Mantequilla, del septeto surcoreano BTS. Let's go. Brutal, Brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento. Brutal out here. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano. I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool. I'm like,
like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D.
Help is on the way. Ayuda está en camino. Del 7 veces ganador del Grammy, Toby Mac es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay.
You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early, never late. He'll stand by what he claims. I live in love by the same.
Lo último de la banda, The Black Keys, se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose.
Well, I'm a crawling kingsnake.
Víctimas las dos, dueto de Víctor Manuel y La India, llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón.
Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón, ni que hablando en todas de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo, pa' arriba la puerta si la abro.
Con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.